En Agricultura, Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una entretenida y enriquecedora conversación con las personas, historias y costumbres que hacen de Chile una gran nación. Un programa conducido por Jorge Nostroza y Magdalena Olea. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura.
Los auditores de Radio Agricultura, este domingo primero de agosto, primer día de agosto. Soy Magdalena Olea, estoy con Jorge Nostroza, como siempre, para darle la bienvenida a este programa que es Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de nuestro Chile, donde siempre, cada semana, conversamos con distintos actores y destacamos todo lo que nos identifica en el mundo del rodeo y en nuestras tradiciones que hacen que Chile sea un gran, gran país. Les recordamos que nos pueden seguir en la página de Radio Agricultura para descargar todos nuestros episodios a través del podcast. Y además vamos a saludar a nuestros auspiciadores que siempre nos están acompañando, que son Cals, Vitra, Dripsa y Tagle y el proyecto Santa Sofía. Don Jorge, ¿cómo está este día?
Muy bien, ¿cómo amaneció? Muy contento de estar este día domingo aquí haciendo nuestro programa y también con estos buenos invitados que siempre tenemos en nuestro programa. Por suerte, ¿no es cierto, Magdalena?
Por suerte, que siempre nos acompañan, que siempre siempre están disponibles para poder conversar. De hecho, ya estamos conectados con nuestro primer invitado, que es Domingo Mallea Peñalosa, empresario agrícola, corralero, criador, preparador de sus propios caballos también. Domingo nació en Santiago, después partió a Maipú. Sus padres fueron Oscar Mario Mallea y Olga Peñalosa Núñez. El año 76 se instaló con sus padres en el Fundo Olmén, a 27 kilómetros de Melipilla, y ahí ha desarrollado su vida en los caballos, la agricultura y también, por supuesto, la crianza de sus hijos. Estudió en el Colegio Carolina Llona de Cuevas, en el Instituto Agrícola de Rinconada en Maipú, perteneciente a la Universidad de Chile. Corrió oficialmente a los 13 años acompañando a don Enrique Lobos. Se casó luego con Gloria Aguilera, con quien tiene tres hijos, todos profesionales y ligados al rodeo además. Y recuerda con especial afecto a don Ramón Espinosa, quien fue su maestro en el tema de conocer a fondo los caballos y la preparación de estos. Muy bienvenido, Domingo Mallea, Radio Agricultura. ¿Cómo está?
Bien, buenos días, señorita Magdalena. Primero que nada, agradecer a Jorgito y su programa y a ustedes, los que hacen este lindo programa, agradecer eso porque sin ustedes, escucha, no habría mucha comunicación de esto de los rodeos, de los acampados, llamémoslo así.
Gracias, Chumita. Estamos en la postura, así que no hay problema.
Listo.
Cuéntenos de sus papás, de sus hermanos, cómo fue su vida, su infancia, su vida de niño en Maipú y después en Olmén, como contaba recién.
Mire, me crié en Maipú y era como bien no bueno para mí, porque a mí me gustó el campo de chico, entonces me gustaban las vacas, los caballos, los animales en general. Entonces mi papi me sacaba por ahí en Maipú algunos arriendos que tenía de ganado y me llevaba a los rodeos de chico. Empecé a salir a los rodeos con mi papá, pues de ahí esto me enamoré de esto y lo heredamos, gracias a Dios, con mi hermano Gustavo, que él es el otro corralero, el hermano que tengo, y mis hermanos mayores se dedicaron a otra cosa. Así que ahí estamos.
Oiga, Domingo, bueno, le vamos a decir Chumita también con toda confianza, sí. Porque sé que... ¿Quién le puso ese apelativo así que todo el mundo lo conoce? Porque si hablamos de Domingo Mallea, la verdad las cosas que la gente queda mirando, no sé. Chumita, ahí claro. Sí, pues.
El papá también, o el papá del tata materno, que se llamaba Joaquín Peñalosa, ministro de la Universidad de Chile muchos años, muy acampado y muy culto y taca, y él ponía sobrenombre siempre, a todos nos tenía un sobrenombre, y a mí me puso Chumita, él me decía Chumita.
Ya. Nosotros vamos a seguir con la costumbre, oiga, Chumita, con su esposa, la señora Gloria, tienen tres hijos, todos profesionales y dedicados al tema del rodeo. Cuéntenos de ellos, ¿qué hacen, a qué se dedican? A ver.
Bueno, mi hijo corre, aparte de correr, que es su boy, su deporte favorito, trabaja, Andrés tiene sus camiones, el mayor tiene sus camiones, tiene una pequeña empresa de camiones y tiene su trabajo. y Manuel Ignacio trabaja en una empresa de venta de propiedades, y Joaquín es ingeniero agrónomo también. Bueno, los tres son ingenieros agrónomos. Joaquín también tiene su pega aquí, está trabajando en un proyecto familiar con nosotros aquí, así que trabaja aquí en la casa, más la pega de corralero, que es su hobby, por supuesto. Así que aquí en la casa trabaja Joaquín, lo vemos todos los días aquí en la casa, aquí en el campo, en un mes.
Chumita, cuéntenos, dígame, ¿qué recuerda de su primer rodeo oficial corriendo nada más y nada menos con don Enrique Lobos en un rodeo de Isla de Maipo cuando tenía 13 años de edad? ¿Cómo se dio eso? Cuéntenos, ¿eh?
Mire, Jorgito, para mí ese rodeo fue como un sueño de la noche, y tener que despertar el día domingo en la noche, y fue como un verdadero sueño, porque yo jamás me imaginé que iba a correr caballos tan extraordinarios y con un caballero que era una persona para mí extraordinaria, como lo fue don Enrique Lobos, por su sencillez, en el sentido de que me llamó a mí sin tener, yo siendo un cabro chico todavía. Así que feliz, porque yo me recuerdo, imagínese los caballos que tenía, el Estrigo, el Pehuenche, las Yeguas, la Granada, la Patagua, el Fortacho, el Puma, tenía unos caballazos ese caballero en ese tiempo, unos caballazos. Entonces, pucha, fue un honor, como le digo, para mí fue un verdadero sueño correr y premiar en un rodeo, al tiro, primer rodeo, con Jorgito, que yo no había corrido nunca en un rodeo oficial. Así que realmente fue un verdadero sueño, Jorgito, agradecido de don Enrique Lobo, de todas maneras, toda la vida.
Oiga, caminándose en arena, haber visto re bien usted, ¿eh? Porque en ese tiempo don Enrique Lobo era inmensamente alto, macizo, claro, ¿eh? Y usted, claro, 13 años, chiquitito, ¿eh?
Yo, un flacuchento, no, flacuchento.
Magdalena.
Oiga, sí, queríamos tocar con don Jorge un tema muy triste, lamentable, la pérdida de una hija, ¿no? Pero que a la vez con la llegada de don Ramón Espinosa a su campo le cambió la vida. Si nos puede contar también de esa experiencia.
Claro, bueno, fue una triste experiencia. Era la primera nieta de la familia, la primera hija de nosotros, la primera sobrina para mi hermano y todo, así que todos estábamos, todos la queríamos, la mamá, imagínense, la mamá era su muñeca, la Gloria, mi señora. Entonces fue triste, fue bien triste el episodio, pero bueno, mi papá por ahí, ya cuando se murió la niña y quedamos mal, mi señora más que yo, siempre la mamá paga más el pato que el papá, y quedamos muy mal. Yo no quería saber de caballos, de rodeo, con lo que me gustaba y todo, y por ahí mi papi fue a un remate, compró unas yeguas muy bonitas, buena clase, y por ahí, bueno, estamos hasta que fue pasando el tiempo, hasta que llegó el primer hijo, y ahí cambió la cosa al tiro. Con el primer hijo nos fuimos olvidando de lo malo, y llegó Mario Andrés, y eso fue muy bonito, porque gracias a Dios el hijo superó lo malo que nos pasó con la Magdalena, desgraciadamente, tristemente.
¿Hace cuánto fue eso? Llegó,
por ahí llegó don Ramón Espinosa, esto fue el año 80, más o menos.
Ya.
81. Sí. Por ahí llegó don Ramón Espinosa en ese tiempo, y ahí él me cambió un poco el switch de la... Porque me enseñó a hacer un caballo, y ahí no lo noté tan difícil, ya con un maestro me enseñó lo básico, todo muy, muy, muy acampado el caballero, muy, muy sabio de la maestría de arreglar un caballo, esa es la verdad, con mucha experiencia.
Oiga, Chumita, don Ramón Espinosa me dijo usted cuando conversábamos que le había cambiado la vida, porque él sabía mucho, mucho de caballo, era realmente como un sabio de usted, ¿no?
Exactamente, sí. Mi papá fue un arreglador antes que don Ramón Espinosa, que corrió harto con él, don Ramón Álvarez, que fue muy bueno también. Pero el caballero no había comunicación con don Ramón Álvarez, era extraordinario don Ramón Álvarez, no tengo nada que decir, era muy bueno para los caballos, extraordinario, para correr, habiloso y todo. Pero había muy poca comunicación con él, oye, Jorgito. Entonces, con experiencia, pero don Ramón Espinosa le explicaba y le volvía a explicar, no, aquí, esto, allá. Entonces, era grato aprender con él, esa es la verdad.
Oiga, otra cosa más, mire, vamos a ir con una pregunta que yo sé que le va a gustar a usted, le va a manchar a su memoria, vamos a ver cómo funciona. Su padre, don Mario Mallea, que además tengo el gusto de contar a usted, si lo recuerda, y a los amigos que escuchan el programa, él estuvo también en el Club Quinta Normal cuando yo fui presidente del club.
Exactamente.
Entonces, sí, con don Mario también tengo una relación bastante cercana, pero también ya era ya bastante maduro. Pero sí, lo que quería yo que usted nos contara, que él fue un gran corredor de los rodeos y propietario de excelentes caballos. Cuéntenos de los caballos que usted recuerda y qué cosas hicieron esos caballos. Cuéntenos.
Bueno, yo los primeros caballos que yo me acuerdo de Mike, cuando los tenía en Maipú, mi papi compró a la yegua gustosa, la compró de 2 años en un remate de la fija. Compró a don Enrique otro caballo, que era, lo compró como de 6-7 meses, nomás chiquitito, cuchillito, y la yegua adecuada, que se fue de 2 años ya. Y de ahí los mandó a trabajar mi papi, los hizo don Ramón Álvarez, los 3 caballos esos, muy bien hechos, salieron los 3 extraordinarios. El otro, justo vino un cambio de reglamento, entonces el potro quedó un poquito, como te dije, era con la postura un poquito atrasada. El potro, el capricho, era muy atajador, pero le costaba la postura porque don Ramón Álvarez era de los arregladores antiguos. Entonces justo vino un cambio de reglamento y eso jugó en contra de esos 2 caballos, la adecuada y el capricho, que eran atajadores, muy muy atajadores. Y la gustosa, no, la gustosa se hace doblada solo, así que nunca hubo problema con la gustosa. Y eso, entonces, lindo recuerdo, que esos caballos los crió mi papi, eran extra de sangre. Ahora uno ve que todos esos caballos buenos que hay ahora vienen de esa sangre, de esos caballos que tuvo mi papi, no de los mismos, pero me refiero que de la misma sangre. Entonces fue bonito, empezar de mi papi, yo todavía sigo con el criadero y la sangre esa, ya en la tercera, cuarta generación, sigo con yeguitas de los mismos caballos.
Mire qué bien, así que qué bonito.
Y los lo disfrutó mucho mi papi, sobre todo a la yegua gustosa, que lo llevó, oye, lo hizo conocer, lo hizo hacer público a mi papi por su yegua, oye, porque eran los caballos prácticamente de la familia, la gustosa. Antes de preguntarme a mí por mi papá, todavía incluso amigos preguntan por la gustosa primero, y qué hago la gustosa. Y esa fue la historia de esos yeguas, de los primeros caballos que formó su criadero mi papi.
Lo corrían con una compañera que se llamaba La Talamera, ¿no?
La Talamera, buena también, muy buena sangre también. Sí, esa era de don Ramón Álvarez.
Ya,
después la compró mi papá también y era de don Ramón, era criada por don Ramón Álvarez. Sí.
Oiga, don Chumita, ¿y hay personas que han sido importantes para usted? Nos gustaría aquí con don Jorge, si nos pudiera hacer un breve comentario de algunas de esas personas que lo han acompañado, como Enrique Lobos, como Eugenio Salvo, Alberto sí. Cherry, y bueno, ya hablamos de Ramón Espinosa, ¿no?
Cuéntenos de esa persona, Chumita, ¿qué comentario nos podría hacer? ¿Qué recuerdos tiene de ello?
Muy muy lindos recuerdos, por ejemplo, en Maipú de don Gonzalo Pérez Llona, lo que le enseñó a mi papi, siempre fue el guía de mi papi, y mi papi me transmitía lo que le enseñaba a don Ramón, don Gonzalo Pérez Llona, en la parte de las exposiciones, porque a mi papi le gustaba mucho de llevar caballos a las exposiciones, y a mí también me lo transmitió, y a mí me encanta también, cortito. No siempre se gana, pero es bonito porque se aprende mucho en una exposición.
Sí.
Y don Gonzalo Pérez, guía de mi papi, lindo, lindo, ya se puede decir, con mucha sabiduría. Y el otro caballero que para mí era un ejemplo, un ídolo, era don Jorge La Fontaine, que siempre yo me ponía por ahí detrásito de las conversas que tenía don Jorge, porque era un líder y un hombre muy sabio.
Yeah.
Y siempre hay amigos que a lo mejor que uno no se acuerda en el momento, pero grandes compañeros, sí, porque primero mi papá como compañero, después el Teco Muñoz, don Eugenio Salvo, don Enrique Lobo, el primero que me sacó un rodeo oficial. Y así fue, grandes compañeros que a lo mejor en estos momentos se me olvida, pero muchos amigos en estos compositos.
Sí, pero yo le voy a recordar alguno.
A ver.
Usted corrió harto tiempo con Eugenio Salvo.
Sí, sí.
Y también usted hizo un trabajo muy bueno con Albert Cherry.
También corrimos con
Albert Cherry. Cuéntenos eso.
Mira, fue muy bonito porque llegó don Albert aquí al campo. Y empezamos a correr, hubo una pichanga aquí en la casa mía, que lo hacía mi papá en ese tiempo, y llegó don Álvaro y nos vio corriendo, y me veía correr con mi hermano, que siempre yo me sacaba un premiecito con mi hermano, que este con el otro, y un día me dijo, Chumita, querías trabajar conmigo, encantado, porque él pensaba que yo tenía muchos compromisos con mi hermano. No, mi hermano, corrimos como amigos, como hermanos, no hay ningún problema. Entonces empezamos a correr, y una linda persona, extraordinaria persona, y se preocupaba mucho de la persona, él más que todo, más que lo del deporte, todo lo demás. Entonces fue muy bonito lo que vivimos con Albert Cherry. Así que...
Oiga, de todas maneras aprovechar de mandar un saludo a Salvita, y un bonito recuerdo. Oiga, cuéntenos una cosa, Chumita, ¿qué le parece estar a pocos días de reiniciar los rodeos? ¿Qué caballos tiene preparado? ¿Con quién va a salir a correr? ¿Con sus hijos? ¿Con alguien más? Cuéntelo.
Mira, yo corro con mi hermano y el Jorgito, aquí en Melilla, la Asociación Melipilla. Corro con Gustavo Mejía, que es mi hermano, corro con él en la Asociación Melipilla. Mis hijos corren en sus respectivos criaderos, por supuesto, y eso tengo unos caballos de Gustavo, bien simpáticos para correr, y tengo unos caballos míos también, así que ahí veímos lo que está más acorde y corrimos.
Yeah.
Corrimos no tan profesionalmente en el sentido de tan competitivo, pero corrimos y tratamos de hacer un buen papel, Jorgito, a esta altura ya.
Claro que sí, claro que sí.
Y corrimos aquí en la Asociación Melipilla, y lindo que empiecen los rodeos, por Jorgito, porque hay mucha gente que trabaja en esto de aperos, herradores, qué sé yo, entonces están desesperados por seguir su trabajo, que están detenido tanto tiempo con esto malo de la pandemia,
por supuesto que sí.
Entonces, cualquier cantidad de gente deseosa que empiece esto, porque vendedores, qué sé yo, de aperos, qué sé yo, tanta cosa que involucra esto en este deporte, Jorgito.
Oiga, Domingo Mallea, muchísimas gracias por haber podido estar acá con nosotros conversando sobre su historia de vida, sobre su experiencia, ¿no? Le agradecemos con don Jorge de todo corazón de haber podido darnos un tiempito y le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, por señorita Magdalena, y gracias a Jorgito y al programa. Qué lindo que sigan con eso ustedes, y escuche, qué lindo. Nada más que eso, agradecido de ustedes, por supuesto.
Listo,
y nosotros de ustedes, muchas gracias.
Un saludo especial para la señora Gloria Chumita.
Muchas gracias, Jorgito, muchas gracias. Ya, agradecido de todo.
Adiós.
De ustedes.
Adiós.
Chao.
Adiós, que esté bien.
Bien, y les contamos del proyecto Santa Sofía, que tiene parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados y ubicados en la ciudad de Panguipulli, solo 45 minutos de Villa Rica. Este es un proyecto urbanizado que tiene factibilidad de agua, de luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndete con la belleza del sur y vive en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable. Para más información puedes visitar inversionesmanantial.cl. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro programa. Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile acá en la Radio Agricultura.
Distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleicia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Queda poco tiempo. Solo hasta el 15 de agosto se recibirán las postulaciones al concurso Recicla Más del programa Campo Limpio, que premiará a los agricultores, empresas, centros de recepción y municipalidades que reciclan los envases de productos fitosanitarios con triple lavado. Infórmate en www.afipa.cl o www.campolimpio.cl y súmate al compromiso de trabajar por una agricultura sustentable.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra el proyecto Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados. El proyecto cuenta con urbanización, factibilidad de electricidad y agua, portales de acceso y caminos interiores. A solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y la belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Como siempre acá en Radio Agricultura, soy Magdalena Olea, estoy con Jorge Inostroza y les contamos de Vitra, que es una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales y que tiene presencia en todo el país. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación, que es Vitra Móvil. Vitra está al servicio de la agricultura. Y ya estamos conectados con Tomás Leiner, el destacado joven corredor de la Asociación Llanquihue, Chiloé, de 23 años. Él nació en Osorno el 30 de diciembre de 1997. Estudió en el Colegio Alemán de Frutillar y luego producción ganadera en Inacap, en Valdivia. Sus papás son Tomás Leiner y Lorena Hell. Son cuatro hermanos. Tiene una hija Isidora de 4 años con Constanza Jatepe. Él partió además andando a caballo cuando tenía 2 años en el campo de su abuelo en Frutillar, en el fundo Juncal. Y a los 10 años debutó ya en una serie de menores en Puerto Varas con Bruno Rebein, luego campeón de Chile, ¿no? 2 semanas después, corriendo con su papá, premiaron en Frutillar. completó además por primera el 2011, el 2012 fueron a Osorno, San Carlos, después además a Rancagua, donde ganaron con su papá la serie de yeguas. Recuerda también los rodeos de Puerto Montt con su padre, el clasificatorio 2016 con Alexis Troncoso, y en 2018 ganó la serie de caballos en Rancagua. Es un largo historial. Ahí está Tomás, ¿cómo está? Muy bienvenido.
Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que nada.
¿Cómo está Tomás? Bienvenido.
Hola, don Jorgito.
Gusto saludarlo, bueno, Tomasito, ¿ah?
Sí, así es la cosa.
Cuéntenos, Tomás, de sus padres, de Tomás, de Lorena, de su vida de chico con su hermano en Frutillar, y también actualízanos en qué están hoy día también su familia.
Bueno, ahí como mencionaba en la introducción bien bonita, estamos acá en Frutillar con toda mi familia, trabajando nomás en esta época. Hay que aprovechar que hay harta pega, mi papá con sus camiones, mi mamá tiene una tiendita ahí de que vende varias cosas, y todos siempre trabajando unidos, digamos, para poder hacer funcionar la cosa. Mi hermana trabajando online, digamos, ahora con el tema pandemia, así que gracias a Dios estamos todos juntos en la casa ya harto tiempo.
Oiga, cuéntenme una cosa, Tomás. ¿Cómo lo pasaba andando a caballo tan pequeño? Porque sabemos que a los 2 años ya andaba en el campo con su abuelo en Frutillar. ¿Quién lo acompañaba en ese tiempo, Tomasito?
Chuta, era lo máximo en ese entonces poder salir a caballo allá en el campo. La verdad que con cualquiera que me acompañara yo andaba. Así que siempre ahí con la gente que trabajaba, con mi abuelo, con mi papá, con mi tío, siempre había alguien con quien salir. Chuta, ahí arriba el caballo, después que el carretón, todo fascinado. A esa edad lo único que quiere es andar paseándonos, y más si podía ser a caballo, era bien bonito. Con mi primo aquel entonces, que igual era medio fanático.
¿Quién era él?
Mi primo, el hijo de Mauricio, Juan Alberto.
Ya, Juan Alberto.
Sí, con él salíamos harto a andar a caballo ahí en el campo, así que... Y además yo vivía acá en Frutillar al lado de la Media Luna, entonces ahí hay gente que trabajaba a caballo, a todos lados ahí de regalón. Así que fue, no me costó nada entusiasmarme con el tema.
Tomás, perdón, en la Media Luna, cuando usted habla de la Media Luna de Frutillar, ¿es la misma que está hoy día? ¿Habla
sí.
usted?
Ah, ya. Sí, nosotros vivimos a 300, 400 metros de esa Media Luna.
Ya.
Oye, cuéntenos de Isidora, que tiene 4 años, como decía yo, y de Constanza, si lo acompañan a los rodeos, cómo lo apoyan también.
Bueno, la hija, mi pequeña, esa es fanática de todo lo que uno le invita a hacer, así que lo pasamos harto bien, le gusta harto andar a caballo conmigo, así que eso es lo que uno más puede gozar. Así que la Connie, igual, por la Connie siempre me apoya en lo que yo quiero hacer. Quizás no es tan fanática del rodeo, pero siempre está ahí apoyando. Así que yo te igual es un pilar fundamental del sistema día a día en lo que conlleva, digamos.
Oiga, Tomás, ¿y a Constanza lo conoció en los rodeos, me imagino, no? ¿O no?
No, que ¿no? La verdad que ella no es de familia guapa, pero.
Ya. Yeah.
Pero por ahí. Ella bailaba en un conjunto folclórico, entonces por ahí le tocó de reina y por ahí de rebelde. Después de eso.
A mí, o sea, hay una historia de amor ahí en esta pregunta,
¿eh? Ajá, sí.
Hay una historia de amor aquí, romántica, ¿eh? Qué bonito.
Sí, bueno, de todas maneras.
Oiga, Tomás, a los 10 años corrió una serie de menores en Puerto Varas con Bruno Redding. Que bueno, sabemos que después Bruno, ya adulto o más con más años, fue campeón de Chile. Y 2 semanas después de ese rodeo, premió con su papá en Frutillar. ¿Qué recuerda de esa experiencia que tuvo el Tomasito?
Bueno, fue bonito porque mi papá nos ofreció que si lo hacíamos bien, nos llevaba al escolar, ahí un clasificatorio escolar, algo así, que se hizo en Temuco ese año. Ya nos preparamos, corrimos en la casa, todo el cuento, y ahí. El debut fue con Bruno ahí en Puerto Varas, y la verdad que lo hicimos bastante bien. Ganamos esa serie, de hecho, anduvo bien la cosa. Y bueno, y después en Santiago, mi primer rodeo, me acuerdo ahí, el nervio no podía entrar más en mi cuerpo. Y corrimos la primera serie, o sea, la serie potros con mi papá, y me dijo, ya, si haces una tajada, está ahí listo. Y gracias a Dios resultó, atajamos los dos y premiamos. Ahí en el champion creo que corrimos un toro nomás, pero ya estaba más que pagado la experiencia.
La alegría ya estaba en el cuerpo ya,
¿eh? Lo que más me acuerdo de que antes de correr estaba tan nervioso, estaba con fiebre, estaba... No podía ni hablar.
Mire, hoy día ya no es así, ¿eh?
No, hoy día ya es igual, siempre está el nervio ahí, las ganas de correr, pero ya no es tan grave. Ya son más ganas que nervios.
Oye, Tomás, ¿y cómo está funcionando ahora el criadero Juncal? ¿Han salido buenos caballos? ¿Cómo está el tema?
Sí, la verdad que antes de los rodeos son todos buenos, pero nos hemos dado harto tiempo para trabajar caballos. Hemos comprado un par de caballos ahí, de unos potros, para ir armándose más. Y la verdad que hoy día tenemos bastante simpático el tema. Tenemos ahí dos personas que trabajan con nosotros, Gerardo Galvez y don Alfonso Toledo, y hemos andado harto bien. La verdad que tenemos varias colleritas para correr, así que chuta, con ganas de que resulte nomás, pues no nos quedemos con ese con las puras ganas nomás, digamos.
No, pero es bonito que saquen caballos de criaderos que son de la casa. Uno se quieren más esos caballos, ¿cierto, Tomás?
Sí, de todas maneras, aparte que hace dos años atrás cambiamos las pesebreras para el campo de mi abuelo, digamos, que él vive ahí mismo, entonces todos fascinados con los caballos.
Qué bueno.
El hombre se pasea ahí, le gusta el tema de los criados y que los corramos nosotros, mi tío, eso le gusta más que el rodeo, porque que lo hagamos todo entre nosotros, para eso le vale más que ganar toda la semana.
Mire qué bueno. Oiga, Tomás, cuando preparamos estas preguntas, usted me comentó que había tres rodeos que le traen lindos recuerdos y que los tiene siempre presentes. A ver, ¿cuáles son? Cuéntenos, Tomasito.
Sí, o sea, primero que nada, el que les comentaba y de jugar con mi papá, que fue la primera vez un rodeo oficial, digamos. Chuta, correr la primera serie y premiar, para mí eso fue lo máximo. Ya hasta me salió el habla después de terminar de correr. Fue bien bonito. Y de ahí, bueno, uno siempre se acuerda de los logros más importantes. El clasificatorio que ganamos con Alexis allá, que fue chuta, inesperado, porque nos habíamos juntado, no sé, tres rodeos antes de terminar la temporada y nos resultó todo bien, así que en mi potro favorito en aquel entonces, así que fue todo soñado, digamos, que ahí llegaron a la final y hacer un buen papel, igual fue bien bonito. Y bueno, el otro que le conté el otro día, que cuando ganamos la serie caballos con mi papá en Rancagua, con los caballos criados de mi abuelo, digamos. Ese fue un
premio grande,
Chuta, fue quizás el más bonito, porque más encima ese día estaba mi abuelo con mi abuela, estaba mi mamá con mis hermanas, estaban todos en Rancagua para celebrar, así que...
O sea, la barra debe haber sido salvaje, ¿no? ¿O no?
Chuta, por lo menos para uno, con eso no quiere más.
Qué bueno.
Yo creo que esos tres son los que me acuerdo más siempre. Pues hay varios momentos bonitos y entretenidos, pero esos son los que uno le van quedando grabados.
Tomás, y ahora que vienen los rodeos ya, ¿con qué caballo va a afrontar la temporada? ¿Qué tiene pensado?
Bueno, hasta el momento uno nunca puede responder ese tipo de preguntas con certeza, porque siempre hay cambios, pero tenemos dos colleras del criadero, una que son los caballos bayos de siempre, digamos, con los que ganamos la serie en Rancagua y todo eso, el aventurero con el atinado. De ahí tenemos una collera mixta del criadero, una yegua con un caballo que chuta, por lo menos en la casa se ven bastante bien. Y de ahí hay unos potros que compramos en el criadero El Libertador, de don Mario Castro, dos hijos del Jerónimo, que la verdad se ven bastante bien, son bastante del agrado nuestro, así que ojalá funcione nomás.
Ojalá, po, ojalá, de eso se trata. Y por lo,
por lo que
además nos señala usted, está sacando caballos del criadero, así que está bien, me parece muy bien lo que pase con el Juncal, ¿eh?
Sí, esa es la gracia, que seguir dándole rodaje al criadero, vienen hartos caballos, así que yo creo que queda Juncal pa tiempo todavía.
Oiga, Tomás, nos tenemos que ir despidiendo. No sé si quiere decir alguna última palabra a los que nos están escuchando acá en la Radio Agricultura. Palabras finales para el mundo corralero, también por la vuelta del rodeo. Le dejamos los micrófonos.
Bueno, primero que nada agradecerle a ustedes, a don Jorge que me dio la posibilidad de hoy día conversar con usted. Chuta, mandarle un saludo a todos los corraleros, digamos, que deben estar igual de ansiosos que yo por empezar a correr. Ojalá que les vaya bien a todos, que no le pase, que no hayan accidentes ni nada, ojalá que sea una temporada agradable para todos. Y bueno, mandarle un saludo grande a mi familia y a todos los que escuchan la radio también, porque que ojalá sigamos apoyando las tradiciones para que esto no se termine tan luego.
Bien, muchas gracias, Tomás, por esas palabras y por habernos acompañado en esta ocasión acá en Hablemos de Rodeo en Radio Agricultura con don Jorge. Estamos felices y te mandamos un abrazo muy grande y los mejores deseos, ¿cierto?, para este año.
Tomás. Ya, pues muchas gracias, igual, que estén muy bien.
Tomasito, que le vaya muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Los felicito. Salió espectacularmente bien. Ah, y además, a Constanza, pues. Que ahora no está solo usted. Saluda a Constanza y también para Isidora. ¿Ah? Desde acá de Radio Agricultura, dígale. El primer saludo que le mandan por radio, ¿no? ¿Qué le parece?
Claro. Ya,
¿siento, Magdalena? Chaito, Tomás.
Un abrazo.
Igual, chau.
Bien, y con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals nos ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. Cals es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola a lo mejor. Hacemos una pausa y ya volvemos, don Jorge, con más Hablemos de Rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile acá en Radio Agricultura.
Empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo Huilo y de las Termas Geométricas. Proyecto urbanizado, con factibilidad de agua y luz. Vive en un lugar con mirada ecológica, sustentable y alrededor de vegetación nativa. Parcelas con excelente vista al volcán Villarrica. Para más información visita inversionesmanantial.cl.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Tagley y compañía distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleycia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Soy Magdalena Olea, estoy con Jorge Inostroza haciendo como siempre el programa acá en la Radio Agricultura, y les contamos que con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, CALS les ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Y además, don Jorge, usted nos quería contar más sobre las parcelas de Panguipulli y el proyecto Santa Sofía, ¿no?
Sí, ¿sabe, Magdalena? Pasé por Panguipulli. Realmente las parcelas que estamos ofreciendo nosotros a través del programa, que es nuestro auspiciador, uno de los empresarios de ahí, Jorge Campos, le mandamos un cariñoso saludo, son realmente preciosas, tienen incluso vista al volcán, están cerca de algún del lago, están muy, muy bonitas, se las recomendamos de todas maneras porque es una belleza, se vive en un lugar muy ecológico, sustentable, y realmente se las recomendamos, pero de todo corazón, acá en nuestro programa. Así que Magdalena, cuando vaya al sur, usted pase por Panguipulli y va a ver esta, que lo que acabo de decirle yo realmente es verdaderamente cierto.
Precioso, es que es precioso Panguipulli,
sí,
¿no?
Sí, muy lindo. Está bonito Panguipulli, está bonito, sí, está ordenadito.
Bien, y ya estamos conectados con nuestro querido Rodrigo Larraín, sociólogo, historiador de la Universidad Central, porque originalmente fue creado en 1924, un primero de agosto de 1930, cuando se creó el Ministerio de Agricultura. Por eso el año 2008 se decretó este día como el Día del Ministerio de Agricultura. Primero de agosto, ¿no? Y vamos a conversar de esta efeméride de la agricultura en Chile, lo que significa, lamentablemente, los problemas de sequía que estamos viviendo hoy, de todo eso con Rodrigo. Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, Magdalena, ¿qué tal?
Muy bien, Rodrigo, muy bienvenido nuevamente. Cuéntanos cómo nace, cómo se crea primero el Ministerio de Agricultura en Chile, cuál es la importancia que tiene también.
A ver, la importancia es inmensa porque Chile es un país agrario, Chile nace como un país agrícola. Esta semana, por ejemplo, el arqueólogo Rubén Stever nos contaba que cuando llegan los españoles a Santiago, se quedan en Santiago porque se calcula que habían unas 1.200 hectáreas de riego con todo el sistema de canales que habían hecho la cultura incaica acá, que los españoles toman. Así que Chile vive porque es un país agrario, y eso mismo se va llevando hacia el sur. Vean el cambio climático desde que se crea Santiago hasta ahora. Después está, ya en a mediados del siglo XIX, los grandes historiadores, por ejemplo, Claudio Gay, el mismo Vicuña Mackenna, empiezan a dar cuenta en sus textos de un problema muy grave para Chile. Chile se estaba deforestando. Ustedes recordarán que Copiapó era una zona selvática. La pampa del Tamarugal tenía tamarugos mucho más de los que hay ahora, en algunos oasis artificiales, producto del trabajo de algunas universidades. Entonces, cuando llegamos al año 1925, está la Junta de Gobierno que preside el general Luis Altamirano, se decreta la creación de un primer ministerio que es Economía, Agricultura y Fomento, si mal no recuerdo. Porque la agricultura es la economía del país en ese momento. Chile, claro, ya estaba exportando desde hace mucho tiempo metales, pero el país vivía de la agricultura, las exportaciones servían para importar cuestiones que nosotros no producíamos, bueno, y para pagar deuda, la deuda externa, etcétera. Pero el chileno de a pie, el de cualquier estrato social, era una persona que vivía de la agricultura. Entonces, poco a poco empieza a tomar algunas tareas cada vez más amplias, y aún así nuestro actual ministerio, el que tenemos ahora, tiene una serie de institutos, pero hay cuestiones que seguramente va a tener que centralizar un poco más. La primera persona que se nombra ministro de Agricultura era una persona que se dedicaba a la... Era un agricultor de Angol, y fue nombrado ministro en 1924, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Hasta que en agosto de 1930, el 5 de agosto, pocos días después que se crea el actual Ministerio de Educación, asume Edesio Torreblanca, de una distinguida familia que le prestó grandes servicios al país, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el Ministerio de Agricultura? Porque las políticas de agricultura están radicadas allí. Porque es encargado del fomento y de la orientación de la producción a través de todos sus sistemas, que dependen justamente de una única subsecretaría. El Ministerio de Agricultura tiene solo una subsecretaría. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, para el problema de la forestación tenemos CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Tenemos el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que también, como dice su nombre, fomenta e investiga todo aquello que puede significar que se desarrolle el mundo de la agricultura y de la ganadería. Tenemos la Comisión Nacional de Riesgos, de gran importancia ahora por la sequía, como tú recordabas, Magdalena. Uh-huh. Tenemos la Fundación de Innovación Agraria, la FIA. La FIA es bien interesante porque es un servicio en que colaboran las universidades para efectivamente investigar las posibilidades que tiene en Chile nuevos cultivos, la incorporación de nuevas especies que no sea, que siendo exógenas no cambian el equilibrio de la flora y de la fauna. La tarea del FIA es una tarea poco conocida, pero de gran importancia. Por ejemplo, el que prevenir que no lleguen plagas como la que tuvimos hace tantos años con la mosca de la fruta, y que todavía algunos países vecinos tienen.
Oiga, Rodrigo,
tenemos el SIREN también.
Oiga, ¿sí? Rodrigo, quería hacer un pequeño comentario.
A ver.
Porque hoy día, más que nunca, hay que repetirlo. El tema de la agricultura en Chile es fundamental y relevante, ¿no es así, Rodrigo? En estos instantes,
claro,
sobre todo, y en el futuro más cercano.
Así como están las relaciones internacionales, que tenemos nuevas competencias por bienes agrícolas en el mundo, China, que está comprando tierra en distintos países, el tema de la agricultura es bien importante, también la falta de agua, o sea, descuidar el rol que hace el Ministerio a través de todas sus instituciones, todas sus organizaciones y todos los convenios que tiene, es arriesgar la seguridad alimentaria. La otra vez comentamos en este mismo programa acerca de la seguridad alimentaria de Chile y lo que se venía para el futuro. Entonces, la agricultura es estratégica porque condiciona el futuro que vamos a tener nosotros como país y como población.
Exactamente.
Así que yo siento que ojalá se celebrara mucho más el Día de la Agricultura. Por ejemplo, dentro de las instituciones está todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Por ejemplo, el CIREN, el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, UDEPA, la Oficina de Desarrollo Pecuario. O sea, nosotros todavía tenemos ganado, el ganado chileno es, bueno, se ha ido seleccionando, tenemos una masa ganadera de bastante buen nivel. Pero dentro de un espacio geográfico que está en riesgo por la sequía, por el cambio climático y también por cuestiones que son menos vistas, por ejemplo, la desertificación. Chile es un país que se desertifica y no parece importar mucho. Yo recuerdo cuando yo estaba en el liceo, la gente decía, el desierto no llega a Santiago. La gente dijo después que el desierto no pasaba Angostura, y probablemente ya hay zonas desertificadas que se va desertificando por la costa, que está mucho más al sur de Angostura. Y lo otro a propósito de costa es que nosotros tenemos no está muy clara la institucionalidad, quién tiene a cargo la conservación de la calidad de la costa. La SUNA. Entonces aquí está obras públicas, pero también es un tema agrario. Y la posibilidad de que tengamos cultivos costeros depende de más del Ministerio de Agricultura que de otros ministerios. Así que la supervivencia del país en lo más básico, que es comer, depende del rol que juegue este ministerio, ya sea en el diseño de políticas públicas, el acopio de información científica, el intercambio y la participación de Chile en los foros internacionales, y también el rol que cumplen las universidades, que no es poco, ¿eh? Las universidades hacia el sur cumplen un rol bien estratégico. La Universidad de Osorno, por ejemplo, en su tiempo, que tenía un instituto de desarrollo también referido a la leche, el Instituto de la Leche, por ejemplo, de gran labor.
Y además por la geografía que tiene nuestro país, tenemos antecedentes prehispánicos en parte importante, el territorio, producto de exportación también relevante, ¿no? Uvas, arándanos, ciruelas, nueces,
ciertamente.
Vino.
Nosotros miramos poco para el norte, ¿eh? Pero el norte, bueno, durante mucho tiempo los tomates que nosotros comimos en el centro venían del norte, de los valles del norte. Nosotros miramos esto como cosa exótica, en realidad el fomento de la agricultura en algunos valles es fundamental, porque a medida que se concentra la población, esos son los valles que a nosotros nos abastecen. Así que, claro, no, y todo lo que hemos exportado, aún a Chile le falta mucho por exportar, porque todavía estamos exportando fruta y uva. Bueno, los vinos también, ¿sí? Pero necesitamos, por ejemplo, mayor fomento a la exportación de quesos, por ejemplo, de cecina, que eso se puede industrializar y exportar al hemisferio norte.
Oiga, Rodrigo, ya que usted nombró el norte, le quiero preguntar lo siguiente. La riqueza del salitre tuvo un efecto dinamizador sobre el conjunto de la economía en el norte salitrero, por ejemplo. Constituyó un importante mercado para la producción agrícola y manufacturera del país central. La industria del salitre era también una fuente de trabajo muy importante. Cuéntenos más sobre esa época y los beneficios que le trajo el salitre a Chile, Rodrigo.
Bueno, Chile ocupaba salitre ya antes de la Guerra del Pacífico y después pasa a cobrar los impuestos. Chile no invirtió, fueron los privados de distintos países, también chilenos, pero Chile solo cobraba los impuestos, que eran muy baratos, con lo cual percibía ingresos que no tenía antes de la guerra. Chile exportó mucho salitre, el salitre chileno se vendía en todo el mundo, literalmente todo el mundo, China, Japón, los países del Extremo Oriente, Europa y también incluso el norte de África. Entiendo que Túnez también y parte de Egipto, no estoy seguro si Marruecos. Entonces, y en Chile, ¿para qué decir? Chile mismo mejoró mucho la cantidad de las cosechas porque se usó como un abono y además se desarrolló también la tecnología sobre esto y el país invirtió también en educación sobre el abono, sobre el caliche, sobre el salitre o el nitrato, como le dicen a otros países. Sí. Claro, pero cuando aparece el salitre sintético, recuerden que el salitre también se hacía en explosivo, en la Primera Guerra Mundial Chile empezó la decadencia, que terminamos con las salitreras como pueblo fantasma.
Claro, los sectores donde está.
Ahora es turístico, claro, pero no va a reemplazar mucho el impulso que tuvo antes.
Oiga, Rodrigo, ¿de qué manera está afectando hoy la sequía y la crisis hídrica a los agricultores y ganaderos en nuestro país? ¿Y qué solución? Eso me importa que usted nos diga, que una clase magistral breve, pero...
No,
¿cuál es la solución?
Yo de la sociología lo que han hecho la gente que cuando se ha organizado, por ejemplo. Han habido iniciativas bien interesantes que hoy día no se consideran viables. Yo todavía tengo mis dudas de que podrían ser viables, ¿eh? Exportar agua desde el sur hacia las regiones del norte. Años atrás se habló de un canal cordillerano que podía llegar agua hasta Antofagasta. Yo creo que nosotros debemos hacerle más a la creatividad. Lo otro es que esto depende de la forestación. El agua no se va sino solo cuando no se produce el ciclo del agua. Entonces, si Santiago se desforesta, va a seguir teniendo poca agua. Entonces, lo que hay que crear son bolsones de bosque, no de plantaciones. El bosque nativo lo que hace eso, porque el bosque nativo es adecuado a la geografía chilena. Entonces, en muchos países, me comentaba un colega, se hacen bolsones. O sea, se hace un parque, pero un parque forestal, que se cierre, que cumple una labor solamente geológica. Se hace lejos de la ciudad, entonces se va a visitar ese bolsón. Si no hay agua, se le lleva agua.
Exactamente.
Bien, Rodrigo, nos tenemos que ya despedir. Como siempre, Rodrigo, un placer, un agrado poder tenerte acá en el programa. Así que
eres muy gentil, Magdalena. Eres muy gentil. Muchas gracias.
Buenas semanas.
Chao, chao. Igualmente.
Un agrado, profesor, estar con usted todos los domingos.
Bien, don Jorge, nosotros también nos despedimos de este programa, saludamos y le damos las gracias también a todos nuestros auditores acá en Radio Agricultura. Los invitamos a acompañarnos todos los domingos. Ahí desearle a todos una muy buena semana, muy buen domingo. Y ya nos encontramos el próximo domingo, por supuesto, con más tradiciones, con más rodeo y con más identidad chilena. Hasta la próxima.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura. Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Condujo Jorge Inostroza Fabres y Magdalena Olea. Dirección, Sebastián Uriarte.